Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Constitucional salva la immersió lingüística de la Llei d'Educació de Catalunya, però en tomba 10 articles més. Ho determina així la sentència, que arriba 10 anys més tard del recurs presentat per més d'una cinquantena de diputats del PP. El Tribunal considera inconstitucionals els apartats que regulen el currículum, l'organització dels estudis a primària, secundària i batxillerat i l'avaluació a l'alumnat. El Constitucional diu que aquests articles o són una còpia o un resum de la llei estatal i també que superen les competències que té la Generalitat en matèria d'educació. Canviem de qüestió. L'atur ha baixat a Catalunya, però amb menys intensitat que en altres mesos. Així es diu en l'enquesta de població activa que s'ha fet pública avui, segons la qual l'ocupació s'ha mantingut estable aquí el primer trimestre de l'any, gràcies en bona part al sector serveis. Ara hi ha 3 milions de persones ocupades, 3.400.000, segons aquesta enquesta. Ha estat el millor primer trimestre d'any des del començament de la crisi. L'atur, a més, ha baixat de 4.800 persones i ara hi ha 446.600 desocupats a Catalunya. Recordem també que la Fiscalia de l'Audiència Nacional recorrerà la sentència que absol Sandro Rosell i els altres 5 acusats dels delictes de blanqueig de capitals i grup criminal. El Ministeri Públic manté que les operacions financeres es van jutjar i anaven acompanyades de comissions il·legals que es blanquejaven a Andorra. L'aula magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida acollirà a 8:15 d'aquest vespre una conferència del cicle La convivència de Déu amb la humanitat, aquesta vegada amb el sacerdot Ramon Prat. I mitja hora abans, pregària vocacional a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat, al carrer Armenteres 35. Fins aquí l'actualitat. Tornem a les 5.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, en directe a Ràdio Estel, segueix la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat en motiu de la festivitat de la patrona de Catalunya. Una eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. I a 12:15 del migdia, una selecció especial de cançons dedicades a la Verge. El programa Trotamundos serà a 1:00 del migdia i a 2:00 més enllà de la parròquia. Recorda-ho, aquest dissabte a 11:00 del matí, missa de Montserrat en motiu de la festivitat de la patrona de Catalunya a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 7:03, les 4 i 3 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre el Javier Alfaro, Carlos Farlo, qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Ahir, com ens ha passat en tants partits claus, l'equip no va guanyar. Bueno, què farem? La veritat és que el Celta va vendre molt cara la seva pell i encara ho vam intentar, al final s'ha passat una altra vegada el de cada partit, que al final ens anem cap a baix i vam patir bastant. Però bueno, continuem. Si era l'últim tren, ho sabrem de seguida. Jo, per mi, encara no em dono per vençut, que crec que tenim el partit del Villamarín, que segur que si guanyéssim, molts pericots tornarien a creure i il·lusionar-se. Avui parlarem de com va anar el partit, farem l'anàlisi, també de l'actualitat del femení, més que res farem un balanç de com ha anat aquesta temporada, i abans de tot anem a conèixer l'actualitat de l'Espanyol, que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem. Espanyol.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Pues una actualidad gris, gris como el día, porque después del empate nos ha destrempado una mica, ¿no?
Otra vez.
Y realmente has dicho que, bueno, que si ganamos contra el Betis viene de perder 4-0 el Levante, y tú sabes qué pasa cuando el Español se enfrenta a un equipo que viene de una derrota severa.
El mismo Levante al que parecía que teníamos que haberles pasado por encima con una facilidad, y mira, le mete 4 al Betis, ¿eh?
Por eso te digo, bueno, los jugadores hoy han descansado después del empate de ayer, iba a decir derrota, imagínate si estoy
amargado.
Pero bueno, lo que hemos recopilado ha sido un poquito las declaraciones de los futbolistas tras el encuentro de ayer. El primero en hablar fue Diego López, a pie de campo, y evidentemente dijo pues que el resultado fue una lástima porque el equipo quería ganar, pues, para seguir eso, luchando por las plazas europeas.
No hemos controlado bien una de sus virtudes, que son las transiciones, y nos han pillado. Es un equipo muy, muy bueno en esto, tiene jugadores de mucha calidad. Indudablemente yo creo que el partido, hemos jugado un buen partido, quizás hemos bajado un poco después del gol y ellos han tenido la opción incluso de hacer el segundo, y estamos tristes porque hoy queríamos sumar los 3 puntos para seguir en la pelea, y bueno, yo creo que hay que seguir peleando hasta el final.
Un tío realista, Diego López, y sí que es cierto, quizás lo dijo en caliente, pero son unas palabras que reflejan muy bien la realidad de ahora mismo del Español. Aún así, está obligado a decir que seguirán luchando y que contra el Betis van a ganar, y a ver qué pasa.
Bueno, no sé si justo o no, pero sí es cierto que hemos hecho un muy buen partido y jugamos contra un equipo que está ahí abajo, pero tiene jugadores de enorme calidad. Hoy lo han demostrado y eso, todos los partidos son complicados, o sea que no se le puede reprochar nada al equipo, yo creo. Lo hemos intentado hasta el final, lo seguiremos haciendo así hasta el último partido y bueno, veremos a dónde llegamos.
Un Diego López que, como comentáis fuera del micrófono, fue clave porque hizo varias paradas, incluso con el 0-0 y con el 1-1. Con el 1-1 creo que Diego salvó el partido. Sobre eso se le preguntó al de Paradela.
Hemos tenido que intervenir tanto los centrales, la defensa como yo. Es un equipo que te genera mucho arriba porque tiene jugadores muy buenos. Y bueno, ya te digo, es un punto amargo, pero bueno, vamos a intentar ir a Sevilla a sumar los 3 puntos.
Bueno, y sobre el próximo partido contra el Betis, lo que comentamos, ¿no? Diego es un tío que las ha visto de todos los colores en el mundo del fútbol, sabe que cualquier cosa puede pasar y sabe que si se gana, pues, ¿por qué no? Se va a reenganchar el Español y va a vivir un final de liga, pues, con algo por lo que luchar.
Bueno, veremos los resultados, ¿no? Yo creo que era ya difícil, pero el equipo tenía mucha ilusión y la sigue manteniendo, ¿no? Cada vez. Es verdad que quedan menos puntos en juego y que las cosas se ponen más difíciles, pero no vamos a dejar de pelear hasta el último partido para intentar, si no es llegar al 7º puesto, quedar lo más arriba posible.
Llegamos 4 jornadas seguidas que vamos subiendo un puesto en la clasificación.
Bueno,
y nadie lo diría, ¿no?
Sí, subiendo, pero no sé, las sensaciones no son... Es decir, ayer volvió a pasar lo mismo, nos quejamos el otro día de que
marcamos
y nos remontan. Y ya son 23 puntos que has perdido así. Y con 23 puntos no quiero decirlo, estaríamos ahora mismo. Pero bueno, otro de los que habló ya después del paso por los vestuarios fue Didac, que volvía a la titularidad tras varios encuentros. Y comentó, bueno, lo mismo, ¿no? Estuvo en la misma línea que el portero blanquiazul al decir pues que el equipo se fue con sensaciones amargas.
Bueno, ens anem amb les sensacions aquestes de que al final se'ns ha escapat la victòria, ja que hem tingut 75 minuts molt bons i els últims 15 que s'ha trencat massa el partit i hem deixat massa espais.
Y Melendo, que para mí fue uno de los más realistas, porque dijo que realmente se escapa un poco el tren de Europa, ¿no? Luego intenta rectificar, ya lo escucharéis, diciendo que contra el Betis pues se puede volver a reenganchar el equipo, pero sus palabras son, era la última oportunidad para coger el tren de Europa, y creo que está bastante acertado. De todas maneras, el jugador de San Adrià afirma que el equipo merecía ganar, cosa que quizás no estoy del todo de acuerdo, porque creo que el empate es más que justo.
Bueno, sí, un partido que hemos dominado nosotros. Creo que merecíamos la victoria, pero bueno, a través de un contraataque, la única opción que eran crear peligro, de las únicas, nos han empatado el partido y nos vamos frustrados, nos vamos jodidos porque queríamos la victoria, queríamos apurar la máxima, la única opción que teníamos de ir a Europa y bueno, intentar ganar al campo del Betis y a ver si podemos coger el tren europeo.
Pues lo que comentamos ahora mismo, ¿no? ¿Qué le falta al equipo? Cerrar los partidos. Melendo es muy claro y afirma eso, ¿no? Que al Español lo que le falta es marcar el segundo gol.
Lo de la dinámica de la temporada, creo que nos falta meter el 2-0, el 0-2, nos falta acabar los partidos, ir a por esa ambición. Y hoy hemos ido a por esa ambición y no ha habido suerte. Hemos tenido la segunda parte clarísima, el palo de Mario Hermoso. La primera parte podemos ir 3-0 fácilmente a la media parte, pero bueno, no ha podido ser.
Bueno, y por último...
La dinámica de toda la temporada, es muy claro, ¿eh?
Sí, por eso te digo que para mí Melendo es de los más claros ¿no? Quizás debido a su juventud peca un poquito de sinceridad, pero es que creo que...
Le van a dar un toque.
Creo que los futbolistas deberían ser más así, ¿no? Tampoco nos vendáis cosas que no son, es decir, si hay opciones de Europa, bueno, ¿por qué no decirlo? Si parece que la cosa se ha acabado... Pues se dice, si todavía confiáis, pero para ello tiene que fallar los rivales y se tiene que ver una gran bola interesante, como es más o menos el caso de ahora, también se dice, punto, no pasa absolutamente nada. Pero vamos, creo, estoy muy de acuerdo con las palabras de Melendo y creo que todos deberíamos estarlo, porque es que es lo que ha pasado este año. Se acabó, no hay más vuelta de hoja. Y por último os traigo también a Buley, no os lo traigo a él, os traigo al traductor, porque si no me diría es que bien habla catalán este chico. Así que, bueno, os dejo las palabras del jugador chino, en el que, bueno, la línea de Diego López y sus compañeros lamenta el resultado porque sabían que era una oportunidad para seguir luchando y seguir en la zona, no en la zona alta, pero peleando por objetivos importantes.
Una llàstima de no haver pogut guanyar aquest partit a casa, que era molt important. Sabíem que si guanyàvem aquest partit podríem escalar posicions. Bueno, pel meu segon gol de la Lliga, content, però estaria més content si aquest gol serveix per guanyar un partit.
Y siguió diciendo que se complican, obviamente se complican las opciones de Europa, pero que van a seguir luchando hasta el final. Para seguir luchando hasta el final hace falta ganar al Betis, obviamente.
Encara quedan 4 partits i si encara hay opcions per lluitar per Europa, ho farem, no ens rendirem i a seguir lluitant.
Bueno, y después de su gran gol, un golazo, por cierto, no sé qué me gusta más, si la definición, el desmarque o el pase de Marrota.
Toda la jugada.
Creo que es fantástico todo. Os fijasteis, supongo, que se besó el escudo, ¿no?
Sí.
Pues os lo cuenta.
Bueno, aquest segon gol que he fet a la Lliga és fruit dels entrenaments, del temps que porto aquí, del feeling que tenim entre els companys i a la celebració, pues, perquè l'afició m'estima molt i jo com en aquell moment no he pensat massa i tenia l'agrada aquí en mateixa animant-nos i he fet aquest gest de fer el petó a l'escut.
El fondo, José, que te quejas
sí,
ahora,
es Buley.
Exacto, es Buley hablando, que es la zona mixta, creo que sí, es el compañero del Español, David Blay, los cogen el tercer temps, hemos rescatado estos cortes para que los oyentes de Montperico puedan conocer de primera mano la opinión de los futbolistas después de este partido que nos deja así un poquito, pues, cabizbajos.
Bueno, vamos a completar la información del partido con el análisis de Javi, que lo tenemos al otro lado del teléfono y con un poco de prisas. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bien. Bien y mal, pero bien. Seguimos bien. Para adelante.
Me ha parecido escuchar a Melendo decir... bueno, me ha parecido, no, estoy seguro, pues lo escuché en directo. Nos pudimos ir al descanso 3-0 tranquilamente.
Sí, a mí también me ha sorprendido cuando lo he oído.
Honestamente, debió estar en otro partido porque a mí no me dio para nada esa sensación.
Digamos que tiene otra visión del juego. Igual es que vio algo que nosotros no vimos.
Probablemente. Pero sí, bueno, pues vamos con el análisis un poco. Yo creo que de nuevo un partido en el que el Español no logró imponerse con claridad a su rival, para mí, y al final un empate y gracias, porque en los últimos minutos el partido dio sensaciones de estar más cerca del 1-2 que del 2-1. Estaréis de acuerdo conmigo, supongo.
Pues sí, la verdad es que entraron los nervios y parecía un correcalle.
De hecho, durante la primera parte ya incluso el Celta dominó el balón, no el Español, que está acostumbrado a hacerlo. O sea que me sorprende mucho estas declaraciones, pero bueno, creo que el Español en el tramo final sí que desde luego escenificó ese quiero y no puedo, que en cierto modo ha sufrido en muchos tramos de la temporada, que el Celta afortunadamente dio por bueno el empate, y lo refleja ese cambio que hace de Iago Aspas por Gustavo Cabral, y que de alguna manera el partido de ayer resumió lo que ha sido la temporada, pues un poco como decía también Carlos, ¿no? Que esto es lo que ha habido y esto es lo que hay. Y si en otros momentos hemos pensado algo diferente, pues es porque evidentemente a cualquiera le gusta ilusionarse, pero la realidad es esta. Por momentos, fases del juego en las que el Español estuvo bien, eso es cierto, individualidades notorias como las de Marroca, Mario Hermoso y Naldo en este partido concreto, pero también errores de los que se pagan muy caro, y esa sensación de que para dar un paso al frente y luchar por entrar en competiciones europeas hasta el final, pues se tiene que mostrar una versión óptima de este equipo a la que yo creo que todavía no se ha llegado.
Entonces, que tú ya das por cerrada la opción europea.
Hombre, imposible no lo será mientras sea matemáticamente posible, pero a mí me da la sensación, y lo vengo diciendo hace semanas, pues que no va a estar en esa lucha en las dos últimas jornadas el Español. Y de lo que no hay duda es que ayer no solo no nos subimos al penúltimo vagón de la lucha por Europa, sino que, haciendo una metáfora, pues nos hemos quedado en el andén viendo pasar el último y como que ya se va, ¿eh? Como que ya se nos ha escapado unos metros y por más que corramos no vamos a estar en este tren. Yo vengo comentando hace semanas que solo si veíamos al mejor el Español de la temporada en este tramo final tendríamos opciones de clasificarnos para Europa, y creo que esto no ha acontecido. Creo que haciendo balance y dejando a un lado los resultados del Español, a lo largo del curso el equipo ha mostrado un rendimiento bastante lineal, y ya que en estas últimas horas en redes sociales incluso se especula sobre si conviene o no que Rubí continúe siendo el técnico del Español, para mí no hay ninguna duda. Esto es un proyecto y no le vería ningún sentido a abandonarlo, porque al final el Español acabará la temporada pues donde se le esperaba, salvo que tuviéramos expectativas poco realistas, y ahora se trata de acabar de asentar esas bases, mejorar y pensar en que el año próximo sí o sí se tiene que dar un paso al frente. Pero no me parece que la temporada de Rubí tampoco haya sido de suspenso como para volver a quemar las naves y empezar otra vez de cero.
Justo lo comentaba, que ahora ya empezamos a ver muchos balances de temporada. Todavía quedan unos partidos. Pero bueno, volviendo al partido, ¿te gustó el Español?
Bueno, a mí me dejó bastante frío, pero porque yo al final soy exigente con el equipo. Tampoco me desagradó, las cosas como son, pero un poco lo que me esperaba, en realidad. Vimos que se le dio continuidad al sistema de 4-4-2, principalmente en fase defensiva. En la salida de balón, en los primeros minutos veíamos con tres centrales, con Granero haciendo un poco las veces de Víctor Sánchez antes de pasar la línea del medio del campo. A partir de ahí, la configuración del equipo pasaba a ser pues más natural, más cercana al 4-4-2 en rombo, 4-3-3, y a partir de ahí, pues con balón, Melendo se metía en la media punta y con bastante libertad, dejando a Borja Iglesias por delante como referencia, y Buley en ese rol en el que alternaba la llegada desde segunda línea con el hecho de escorarse en ocasiones pues hacia el costado, ¿no?
Yo lo vi muy retrasado en el costado derecho.
Demasiado, por momentos, incluso en fase defensiva, el 4-4-2, los dos eran Melendo y Borja Iglesias, y Buley era el que pasaba a la banda derecha con Dardé en la izquierda. A mí también se me hizo que el atacante chino estaba muy lejos de la portería, ¿no? Pero, en cualquier caso, sistemas pues muy variantes, ¿no? A lo largo de las propias fases del encuentro, y es una cosa que en realidad a mí no me desagrada. Lo que pasa es que en ocasiones sale bien y en otras no, ¿no? A mí el Español, en términos generales, no me desagradó, como decía, pero a la vez, en el primer error de lo que se llama pues la vigilancia ofensiva, ¿no?, el Celta lo hizo pagar muy caro. El Español encaja un gol como consecuencia de un contragolpe tras una jugada a balón parado a favor, y esto en primera división pues no se puede permitir, o por lo menos no si quieres luchar por cotas altas. Son este tipo de errores los que al final acaban marcando la diferencia pues para que no cumplas tus objetivos, ¿no? En cierto modo, y destacando que el Celta jugó tal y como esperábamos, con Iago Aspas más escorado hacia la derecha y Maxi Gómez más como referencia, dejando profundidad a Budebuz por la banda izquierda, pues vimos un partido que creo que cumplió con creces el guión que habíamos analizado en la previa, incluso para el resultado, ¿no?
Sí. ¿Y en cuanto a individualidades, qué destacarías?
Pues a mí me gustó mucho Marroca, por encima del resto, ¿no? Hay que celebrar que Buley volviese a ver puerta, pero más allá del gol, pues poco más aportó, ¿no?, el atacante chino, y probablemente por lo que tú comentabas, sí, por la posición que ocupó.
Yo creo que ayer el equipo no se encontraba en el sistema, me dio esa sensación, ¿eh? No lo vi tan claro como los dos o tres últimos partidos. Creo que ahí Rubi se equivocó, pero bueno.
Resulta complicado, ¿no?, estimar si se equivocó o no, pero desde luego... las armas con las que saltaste al campo no son las mismas. Ayer no estaba Víctor Sánchez, entonces sí. Granero, a pesar de que para mí jugó un buen partido, pues no es el mismo perfil de jugador que Víctor Sánchez. Entonces, todo eso altera un poquito, ¿no?, lo que el planteamiento que realices. Pero bueno, en cuanto al gol de Buley, pues como decíais, ¿no?, creo que el remate fue muy bueno, pero para mí el pase de Marroca es todavía mejor. Además, este último, Marroca, pues creo que estuvo muy bien, escenificando un nuevo paso en esa mejora que está experimentando en el tramo final del curso. Y luego también de individualidades, pues me quedo con la sobriedad de Mario Hermoso, una vez más. Como siempre digo, para mí, el jefe absoluto de este equipo. Y luego el clinic que dio Naldo, de lo que diríamos achicar agua, ¿no? Porque en total despejó 13 balones del área, es muchísimo en los minutos que disputó, y de alguna manera pues anuló a Maxi Gómez, ¿no?
Un verdadero seguro en la línea defensiva.
Totalmente, a pesar de que Maxi Gómez marcó, el gol no llega en un balón aéreo, y es lo que tenía que hacer Naldo a la hora de neutralizar al uruguayo, ¿no?
Le pone mucha cabeza Naldo siempre.
Desde luego, supongo que os quedasteis con el detalle de que jugó varios minutos con una brecha,
sí.
Lo cual agradecemos respecto a un Diallo Mayenco que no debería haberlo permitido. E incluso hubo una conversación con un córner en contra en que el propio Naldo parece decirle, bueno, está en un córner en contra, pero el reglamento dice que tiene que salir. Así que lo agradecemos, uh-huh. Las cosas como son. Luego también hubo pequeños destellos de Óscar Melendo, pero a mí pues se me quedó una vez más algo intermitente, ¿no? Lo cual tampoco es una sorpresa, porque al final, nos guste o no, a día de hoy Óscar Melendo es este tipo de jugador, tanto para bien como para mal. Y después en el debe clarísimo, pues no me gustó el partido de Sergi Ardé, sin llegar a ser un mal partido, creo que sí que dio un paso atrás en cuanto a lo que venía aconteciendo estos últimos encuentros, y que se le vio pues en ocasiones hasta desesperado, buscando el desmarque de sus compañeros y haciendo ese medio giro, ¿no?, que hace como buscando la vía correcta para el pase. Y tampoco evidentemente me gustó el partido de Borja Iglesias, creo que sinceramente luchó mucho, y eso no se le puede reprochar al delantero, pero ayer no tuvo el día.
Y en definitiva, ¿y ahora qué?
Pues ahora a intentar acabar la temporada de la mejor manera posible y a pensar ya en el curso que viene, que yo creo que sí, quiero decir, si se dan los resultados como para reengancharte a la lucha, fenomenal, pero la realidad es que va a ser casi un milagro, ojalá que acontezca, pero ahora mismo creo que ni ganando los 4 partidos tienes asegurado llegar a la 7ª plaza. Bueno, matemáticamente seguro que no, pero quiero decir que el Athletic tendría que pinchar el 2, perder 2, no es fácil, y que el resto también pinchen. Pero bueno, como decía, yo creo que el curso que viene tiene que ser el año en el que el Español definitivamente dé un paso al frente, ya desde su propia autoexigencia, ¿no? A mí, en cierto modo, me da miedo que las exigencias, valga la redundancia, del mercado hagan que el equipo pierda mucho de lo bueno que ahora mismo tiene, por la venta de ciertos jugadores. Creo que el trabajo que ha hecho Rubi hasta ahora, desde que llegó, es bueno. Creo que existe progresión, pese a que el rendimiento ha sido lineal, sí que se están sentando unas bases, pero a ver qué pasa en verano, porque si se van jugadores, le hace Mario Hermoso, Marroca o de este tipo, pues hay que ver cómo el Español sabe reinventarse y seguir progresando en este proyecto de Rubi.
Muy bien, pues un consejo y seguimos.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
I ja para completar, solo nos falta saber el jugador Taiko.
A ver si lo adivinas. ¿A quién voy a decir yo?
Yo diría Marroca, porque la verdad es que tiene unos partidos que está el chaval, vamos...
Yo coincido totalmente. Creo que una vez más Marroca, como decía, un nuevo paso al frente en su progresión como jugador que apunta a un futuro brillante, y de nuevo confirmando pues que está acabando el curso en un gran momento. Ojalá que el año que viene podamos seguir disfrutando de él.
Perfecto, Javi. Pues unos consejos y nos iremos con las estadísticas de Arnau Planas.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Ya tenemos aquí nuestro Big Data particular. Buenas tardes, Arnau. ¿Arnau?
No. Hola.
Hola, ¿estás o no estás?
Estoy.
¿O estás todavía borrando cuentas, borrando cifras y arreglando datos?
No, eso no se puede hacer. Eso, los datos son lo que son y no podemos manipularlos.
Pues venga, vamos a aprovechar para saludar a nuestros tertulianos que iban haciendo con la cabeza así, no en función de lo que decía Javi en el análisis. Buenas tardes, Jorge Ladena.
Y
buenas tardes a Joan Jornet.
Muy buenas tardes.
Con ganas de decir la vuestra, ¿no? Pues aguantar un poquito que ahora le toca a Arnau. Venga, dinos, Arnau, ¿qué quieres destacar de este español Celta de Vigo?
Destacar que Mario Hermoso jugó su partido número 50 en Liga con la camiseta del Español. Esperemos que no sean los últimos partidos que juega el central con la elástica blanquiazul.
Y Arnau, esta no la tienes. Javi López igualó a Dani Solsona con partidos ligueros, 2.34.
¿Sabes por qué no la tengo?
¿Por qué no la tienes?
Porque la esperaba al martes para poder decírselo al Dani.
Amigo,
vale. En directo,
bueno, ¿verdad? Se la decimos igual.
Quería decirle.
Queda entre nosotros.
Le superaba Javi.
Bueno, tendrá que jugar contra el Betis.
Si juega el lunes con el Betis, la intención era. De hecho, este dato lo estoy esperando desde hace ya no sé cuántas jornadas. Que le superara Javi a Dani.
Qué duro.
Para poder decírselo. Eso lo tengo que reconocer. Por eso no la tenía apuntada.
Muy bien.
Uley marcó su segundo gol con el Español. La curiosidad es que lo marcó en la misma portería que marcó el primero. Uh-huh. Y justamente quien le dio su asistencia, Marroca, esa espectacular asistencia de gol, fue su segunda asistencia de gol que da el canterano esta temporada, justamente en la misma portería que dio la asistencia anterior que fue a Rosales el día del Real Madrid.
Muy bien.
El Español se fue al descanso por undécima vez consecutiva sin ir por debajo del marcador, empatando o ganando. Esto podéis decir, va, tampoco pasa nada, no es anormal. Pues sí, es algo anormal. Esto no sucedía desde el tramo final de Liga de la temporada 2008-2009 con Mauricio Pochettino.
O sea, solo nos falta arreglar la segunda parte de los partidos, ¿no?
Sí, nos falta arreglar esa segunda parte o al menos no tirarlo por la borda, porque si los partidos del Español esta temporada acabaran cuando se marcara el primer gol del partido, marcara quien lo marcara, el Español hubiera sumado ya 61 puntos. Como por desgracia los partidos duran 90 minutos, el Español ha sumado 43, son 22 puntos de diferencia que se han dejado de ganar sobre todo en este tramo final de Liga, porque analizándolo, en las últimas 9 jornadas de Liga, el Español se ha puesto 5 veces por delante y no ha conseguido ganar el partido. O sea que es algo que es de analizar también, como analizamos tiempo atrás, los goles marcados a partir del minuto 65 o 70 de partido. Uh-huh. Y el dato también curioso, por decirlo de alguna manera, ayer me entretenía a mirarlo, ayer hubo 15.680 personas en el RCD Stadium. Justamente es la asistencia media de las seis visitas anteriores del Celta. Es decir, si cogemos las seis visitas previas del Celta al RCD Stadium y las dividimos para sacar la media, nos sale la asistencia del partido de ayer.
¡Qué fuerte! O sea que siempre somos los mismos.
Y tengo un bonus track sorpresa.
¿Lo dices hoy o lo dices mañana? ¿Qué prefieres?
Te la digo hoy porque me has lanzado el guante y te lo he recogido.
Ah, bien, bien. Dime.
¿Sabéis qué pasó en la jornada 8, 9, 10 y 11 de la temporada 2016-2017? Que el Español subió una posición en cada jornada, como está sucediendo ahora mismo.
Justo en las últimas cuatro jornadas, perfecto. O sea, que no hacía tanto.
No hacía tanto, ya te lo he dicho que no hacía mucho.
Muy bien, Arnau, pues mañana nos vemos, ¿no?
Nos vemos mañana en el estudio.
Perfecto, pues un par de consejos y vamos con el femenino.
Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al Mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Avui volem fer un petit repàs de l'actualitat del femení i ho farem amb la nostra companya Marta Mendoza, del Diari de Grada. Bona tarda, Marta.
Bona tarda.
Com estem?
Bé, ja preparats pel següent partit. Aquí això no para.
No para, i tant. Bueno, veient el calendari, li queden dos partits del femení, Albacete i Sporting de Huelva a casa. Imagino que encara lluitaran, no, per aquests dos partits, perquè encara podrien quedar vuitenes, com deia el Lauren Florido.
Sí, la idea de l'equip, vull dir, més amb la ratxa i la dinàmica que porten, és aspirar al màxim, acabar bé. Saben que el millor reclam per aquest equip i per, bueno, per la pròxima planificació acabar el millor possible és imprescindible, però també Salvador Jaspe ens va assegurar a la grada aquesta setmana passada, doncs, que voldria tenir una mica de detall amb les jugadores que aquesta temporada no han tingut tants minuts. I llavors, doncs, bueno, suposo una mica buscar un equilibri entre les dues coses.
Tu deies, hem vist una metamorfosi brutal de l'equip. Amb quina intensitat, veiem, per exemple, amb la intensitat que jugaven davant Atlético. Per a tu, què és el que ha portat el Salvador Jaspe?
Idees clares. Les jugadores sembla que tenen la sensació que saben molt bé el que juguen i no es compliquen. Crec que han trobat una identitat molt clara i el més important de tot, Salvador Jaspe, en més de 6 jornades, ha repetit el mateix 11, o com a molt, ha mogut una sola peça. L'equip, per llavors, bueno, juga ja més de memòria, es coneixen totes, i el fet d'haver-se casat, diguéssim d'alguna manera, amb un grup, ha fet doncs, que aquestes jugadores estiguin al 200%.
I després del partit davant l'Atlético, la capitana va aprofitar aquesta festa del futbol femení per reclamar millores. Quins canvis creus que pot aportar aquesta tornada a la professionalització de l'equip?
Bueno, bàsicament el reconeixement de més professionalitat per les jugadores i el més important, ens agradi o no, és el sou. Fa 3 temporades es va perdre la remuneració a l'equip i per les jugadores, per la dedicació que hi tenen i de més, doncs el tema del sou és algo fonamental i més veient també quina és la sinergia que porta el futbol femení. Cada cop hi ha més ingressos, per exemple, cada cop tenen més sponsors aquí el femení, l'any que ve ja s'han negociat els drets televisius, també hi hauran més ingressos. Bueno, sembla que tot va avançant, que tots els clubs estan apostant de veritat, per exemple, el Llevant aquest estiu passat, que va fer una autèntica revolució, i suposo que l'Espanyol ha vist que ha de pujar en aquest tren, que això va amunt i que l'Espanyol com a històric ha d'estar a la onda en aquest aspecte.
De fet, tinc entès que em sembla que allò precisament és el mirall on es mira l'equip.
Exacte.
Quin seria el pressupost? Tens una idea més o menys del que es prepararia per la temporada que ve?
Doncs la veritat és que no, perquè estan molt pendents d'això. L'altre dia el Roger Guas parlava de que cobrarien el mínim interprofessional, però la realitat és que ara per ara ni Federació, ni AFE, ni la Lliga, els que estan negociant el conveni col·lectiu, encara no han establert aquesta xifra. Vull dir que Guas es va avançar i va dir que el club ho portaria a terme, però la realitat és que no se sap si aquest mínim estarà en 14.000, estarà en 20.000, tot està a l'aire. Tampoc no hi ha hagut el repartiment del pressupost dels drets televisius. Llavors, el club està una mica expectant, aviam realment, suposo, quines són les xifres amb les que es podran comptar per acabar de poder confeccionar el pressupost. Però la idea, si ja pugen un 30% als sous, bueno, ens podríem començar a moure amb xifres ja una mica interessants i que poden començar-se a semblar al final de l'època d'aura del club.
Mm-hmm. I, bueno, recordem, entrenaran pels matins, amb la qual cosa, evidentment, s'hauran de dedicar més al futbol i no hauran de treballar en altre joc. I imagino que s'acabarà amb aquests contractes d'11 mesos, no?
Aquesta és una de les apostes i també s'haurà de treballar, que ens ho comentava el Laurent Florio en una entrevista que hem publicat avui a la grada, el tema també de les hores per les que es cotitzarà. I això també va una mica en funció d'aquest conveni col·lectiu que, bueno, que està lluitant, que està encallat i que està pendent d'aprovar-se, perquè ha de ser una mica la directiva a seguir per tothom de cara a la temporada que ve.
I
la professionalització que avui hem sabut, doncs, que, per exemple, l'Estivi, la segona capitana, plega al final de temporada precisament per aquesta professionalització. Explica ella que ella ha sigut una de les que ha lluitat perquè, bueno, per poder arribar a aquest punt i ser professional, però que això és totalment incompatible amb la seva enginyeria informàtica i que plega precisament per això, perquè ella no es pot permetre d'entrenar pels matins o per les tardes pel tema de la feina, que ha de triar i es tira per la feina.
Carai.
Que el canvi serà bastant radical en general a tota la secció.
I aprofitant, evidentment, que tu coneixes molt el futbol femení i sobretot l'Espanyol, quines seran les línies mestres que faran o què creus que hauria de fer l'equip per donar un salt de qualitat, aquest salt de qualitat que sempre ens diuen que arribarà?
Fer una miqueta de neteja. L'equip està responent bé, això és obvi. Salvador Jaspe s'ha guanyat la continuïtat, vull dir, li ha tret el suc que no havien aconseguit treure-li els altres. I el tema de fer neteja ho dic perquè no ens podem oblidar que la base d'aquest equip, en general, és el que porta 3 temporades patint per baixar de categoria. Mm. Per tant, queda clar que, com a mínim, Laurent ens parlava de 5-6 sortides, bueno, podria ser acceptable, però s'ha de fitxar una o 2 jugadores per línia que realment tinguin nom i vinguin a donar aquest salt de qualitat. Per tant, aquest salt s'ha de donar fitxant bé.
Perquè, a més, tinc entès que moltes jugadores només tenen un any de contracte, no? Amb la qual pot haver bastants canvis.
Sí, així és. Vull dir, ara ja estan negociant amb renovacions i amb fitxatges, i a no ser, per exemple, els clubs que ara estan més de moda, per dir-ho d'alguna manera, que sí que negocien contractes de 2 i 3 anys, però estem parlant de quantitats que entenc que aquí encara se'ns escapen, lo habitual és això. Temporada a temporada anar parlant i anar renovant.
I què anava a dir? El 5 de maig ja s'acaba la Lliga, es farà una mica llarg l'estiu, no? Què faran? Amistosos, tornejos?
Sí, la idea és allargar una mica més. Al final sempre s'acaba amb les fases preliminars de la Copa Catalunya i llavors ja estic començant això, en plena confecció de la temporada que ve, que ha de ser la que sí, que es doni ja el salt verdaderament.
Doncs molt bé, Marta, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ja saps que sempre que tenim un dubte truquem a la Marta, que ja en sap molt del femení de l'Espanyol.
Bueno, pues gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640 78 35 63. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Y antes de empezar con la tertulia de nuestros pacificadores, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla pelícana en el corazón del Mercat del Main de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, una isla pelícana en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, buscaremos una sintonía. ¿Os gusta una sintonía zen o que suene a...
Yo no sé lo que buscamos yo ya.
Buscamos ganar, da igual la sintonía.
Yo ya, Jorge, colorín colorado, esta temporada se ha acabado y,
más. No se ha acabado.
Ahora es cuando hay que empezar a pedir.
Cuatro partidos.
Si hay que... Hay que rajar, se raja. Que es... No es lo mismo quedar octavo que quedar decimoprimera y...
Y tenemos todavía que saber quién es el responsable del fichaje de Semedo, por ejemplo.
Pero Semedo va a ser un expediente.
Eso no lo sabremos nunca.
Ahora es cuando jugará, ¿no? En las últimas jornadas.
Yo creo que ya está preparado.
Hay que seguir y hay que intentar ganar partidos porque... Es cierto que yo creo que el tren de Europa está perdido.
De todas maneras...
Pero está perdido desde el día en Sevilla, que es cuando se definía el objetivo. Para mí estaba muy claro. Ese partido te ponía a mirar hacia arriba o te ponía a mirar hacia los que venían detrás.
Pero yo no soy tan... Y... No quiero ser tan duro como... Hay mucha gente que ya dice que el equipo ya... Que es la... Lo de la famosa marmota... El equipo ha bajado los brazos. Yo creo que no.
No, yo no creo. Yo creo que el equipo da lo que puede dar. Y... Las limitaciones que tiene son importantes también porque las lesiones nos han afectado. Ayer mismo, Naldo. Un momento determinado que el...
Jorge, si ayer no se lesiona Naldo, yo estaba viendo que el cambio era Víctor Sánchez.
Sí, es que hacía falta.
O sea, Víctor Sánchez supongo que hubiese salido por, bueno, no sé si por Granero, bueno, por un centrocampista... Y era jugar un poco a lo de antes, y yo creo que podíamos haber intentado rearmar un poco el equipo e intentar sacar los tres puntos, bueno. Que es un poco lo que nos ha pasado también, que el día del Getafe también empezamos bien, pero al final esto pesa muchísimo para Europa.
Justamente cuando se marchan altos, cuando el equipo empieza a bajar.
Sí.
Es eso.
Sí.
Ahora mismo hay que reconocer que Naldo es uno de los jugadores que está más en forma. y su marcha se ha notado igual que la que se notó en su momento con David López, con María Hermoso y con tantas otras bajas que hemos tenido.
Y lo que se comentaba también de Víctor Sánchez, bueno, yo creo que quizás habiendo partido entre semana y jugando otra vez, bueno, aunque se juega el lunes, yo creo que quizás Víctor Sánchez era el que tenía que descansar para jugar este partido.
Yo...
quizás, no lo sé, porque al final son profesionales, sí, y tienen que estar preparados para jugar, ¿no? Pero...
bueno, Rubén se quejó. Al final del partido decía que el equipo había pagado el esfuerzo físico.
Que habían tenido un día menos.
Pero yo, insisto, me esperaba, bueno, más que esperar, deseaba que continuara con lo que estaba funcionando bien. Y creo que Víctor Sánchez había encontrado su rol en este equipo.
Sí, sí.
Y de golpe otra vez,
pero
Granero estaba perdido.
Se había tenido... No, Carlos, ha conseguido otra vez la solidez defensiva, ¿no? O al menos en el bloque.
Pero a mí me sorprende, José, que se diga que tenemos un día menos de preparación, que tal. Es decir, la preparación en el fútbol europeo es tan diferente a la NBA, por ejemplo. La NBA juegan cada noche prácticamente y son los mismos tíos. Ya no nos vamos a la NBA. ¿Cuántos equipos, quizás no del primer nivel, juegan tres competiciones? Muchos. Es decir, el Villarreal hasta hace nada... Bueno, quizás no es el mejor ejemplo porque mira cómo está, ¿no? Pero hay muchos equipos. Son profesionales. Ese es su trabajo.
Es decir,
yo voy a trabajar cada día y sí, voy cansado. Pero oye, hago mi trabajo lo mejor que puedo y lo mejor que debo.
Eso, no solo... Si tienes problemas con la preparación, bueno, con el rendimiento físico, también tienes que elaborar maneras de jugar adecuadas a
alternativas.
Claro, el problema, yo insisto, Rubi ha cumplido, lo ficharon para un proyecto, ha cumplido el primer año, no vamos a lanzar las campanas al vuelo, pero tampoco lo vamos a crucificar, ha cumplido y el segundo año veremos. Pero yo insisto, le veo una carencia importante al respecto de la flexibilidad. Y la flexibilidad en la vida es importante, porque las circunstancias te van llevando hacia un lado o otro y uno tiene que responder en función de eso. Si tú juegas una presión alta y me dices que tienes un día menos de descanso y que eso se va a notar, pues a lo mejor tienes que elaborar una manera de jugar en la cual cuides el físico en la primera parte para llegar hasta el final en buenas condiciones. Claro, esa es la parte que a mí me preocupa de todo esto, porque es cierto que ya pensamos en la temporada que viene, aunque insisto, el equipo tiene que tratar de quedar octavo porque eso va a dar un rendimiento económico.
Y curiosamente,
y es posible.
Nos llega un gol que me ha acordado que era lo que nos pasaba al principio de temporada. Que dudamos un poco por esa forma de jugar porque las contras eran mortales porque sí, la defensa estaba muy adelantada.
Yo es que me pilla en mi lado cuando vi que el que venía a cerrar aspas era Melendo.
Cerraste los ojos y te pusiste las manos en la cara.
Que no le haga daño, ¿no?
Ese, madre mía, va a ser que no lo para. Claro, fue un
problema. Pero tuvimos varias que realmente...
Un problema ahí grave.
Yo, en cuanto al tema proyecto, es quizás la duda que me genera un poco el míster, ¿no? Si quizás esta temporada habrá servido para como experiencia o como para acumular experiencia de cara a la próxima temporada para que no nos pasen estas cosas, porque al final son pequeños detalles, pero es que los pequeños detalles en primera división o en división de honor pues lastran mucho al equipo que los comete, ¿no? O sea, hoy en día cometes un error con cualquier equipo de primera división y seguramente te cuesta un gol. A partir de aquí, bueno, proyecto, vale, pero yo tampoco me emocionaría o me ilusionaría mucho de cada proyecto de la temporada que viene porque habrá algún retoque, pero tampoco pensemos que van a haber...
Yo, de hecho, no quería todavía entrar al balance, aunque veo que ya, evidentemente, es como una ola imparable porque lo veo por todos lados, ¿no? En redes sociales hay la sensación de final de temporada, ya se está... Vamos, llega por todos lados. Yo, de todas maneras, sigo pensando en que quedan partidos, pero lo que está claro es que, además lo decíamos hace meses, que el futuro de Rubí, quieras o no, quedaría marcado por cómo quedábamos en la clasificación. Independientemente de que tuviera toda la confianza de la dirección deportiva y tal, pero eso, y un poco la sensación general de 1 a 10, pongamos en un 7, en que ya no está tan cuestionado. Sigue habiendo gente que dice que habría que echarlo ya, pero bueno, yo creo que son menos. Se ha asumido que hay que dar una segunda oportunidad. Entonces, mi pregunta es, ¿quién mandará? ¿Quién confeccionará este equipo? ¿Se hará en función de lo que diga Rubi? Yo quiero, o sea, eso es lo que quiero hacer y necesito esto. Bueno, es que estaremos a expensas de a ver qué se vende, a ver qué
si se
compra.
Si se confía en un míster, yo creo que tiene que ser así. O al menos no en un 100%, pero sí en un porcentaje muy alto, ¿no?
Aquí la dirección deportiva trabaja con diferentes vertientes. Es decir, trabaja con jugadores de un nivel y con jugadores de otro nivel. La opción A siempre apunta alto. Obviamente, la opción A voy a tirar un poquito atrás en la época de Quique y voy a poner la opción de cuando se dijo de traer a los Banega... Y a toda esta gente. Evidentemente es muy complicado. Bueno, pues te vas a la opción B. ¿Qué es la opción B? Pues la opción B normalmente es lo que llega al Español, incluso la C, porque apuntar a la A es complicado, son jugadores. Es decir, es que claro, yo quiero comer filete de primera calidad, pero igual ahí no llego, ¿no?
Y que al final la A, puedes optar a una A si vendes algo de lo que tienes en plantilla.
Pero yo creo que aquí el problema no es de A, B o C, sino de perfil, porque...
Claro, yo estoy pensando en la secretaría técnica. Si que Rubi, un pivote defensivo.
Si Rubi está pensando, pero now, en que de lo que se trata es de crear un estilo que perdure en el club, porque eso se ha dicho alguna vez, entonces ya no se trata
además
tanto...
Además, en todos los estamentos del equipo,
no se trata
club.
Tanto de que sea el A o el B, sino cuál es el perfil de esa A, ¿es en negrita o es en cursiva? Porque tienes que fichar jugadores que sean adecuados para ese proyecto que se quiere crear.
Ahí va mi pregunta, porque...
Y el mercado de invierno fue un poco confuso.
Exacto,
en
porque
ese sentido.
El mensaje que llevaba de la dirección deportiva es que hace falta un pivote defensivo. Y Rubí decía que no. No lo decía abiertamente, pero prácticamente...
Pues entonces Alfa igual sí que venía en el paquete del Chucky.
Claro, bueno, ya ese será un...
Pero también al final ha cambiado el sistema en las últimas jornadas. A ver, no sé si se ha usado... un pivote defensivo, pero Víctor Sánchez para mí es un pivote defensivo.
Pero en el fútbol 2+2 no son 4.
No.
Hay que tener en cuenta eso, que la temporada es muy larga y van cambiando las cosas.
Sí, lo que pasa que, a ver, intentar buscar un estilo de juego para un club como el Español me parece a mí que es un poco suicidio.
Bueno,
pero bueno.
Y lo que yo os quería preguntar también era un poco a la coalición de lo que comentabas antes, José, de lo que se dice de Rubi, de si va a continuar, de si no sé qué. Seamos realistas, la primera campaña de Rubi. ¿Vosotros creéis que el Español, que Rubi, tiene plantilla para jugar en Europa este año?
No,
porque no vamos a quedar.
No era un objetivo.
Entre los siete primeros.
Por el presupuesto, por decirlo así, en el orden económico, no era exigible. Pero sí que el propio equipo se generó la exigencia con el comienzo de temporada que tuvo.
Pero bueno, mira, voy a...
A partir de ahí las cosas fueron a desastre total, porque pasamos del cielo al infierno sin transición ninguna, y ahí Rubi quedó muy cuestionado. Una vez traspasó eso y Rubi siguió siendo entrenador después de perder 8 partidos de 9, pues ahora se ha estabilizado en la normalidad, diría yo, en la normalidad de lo que se podía esperar de esta plantilla, que es estar ahí tratando de llegar. Pero claro, el problema principal es... Perdemos 8 partidos de 9 sin cambiar nada.
Que creo que son 9 de 10, Jorge. No, aún es peor.
Pero repetimos cada día lo mismo y obtenemos el mismo resultado y seguimos. Esa es la parte que a mí
pero
me...
Pero al final también lo que yo creo que es un problema es el tema objetivos. Hace 2 días Rubi dijo claramente o menos claramente que no había ningún objetivo para esta temporada.
Claro,
es que desde el club los mensajes del club son totalmente confusos. Hemos oído hablar del top 10, del top 8 y de salvar la categoría. Los hemos oído todos.
El mensaje del club, hay unos mensajes del club que a mí personalmente me han preocupado. El director general deportivo hace un tiempo dijo, Calero habló de ello. Hace un tiempo dijo que él quería atraer a los jugadores, pero que para eso hacía falta inversión. Y el director general...
Dijo, resultados deportivos
dijo,
y tal.
Dijo, para crecer hace falta resultados deportivos. Claro. No me ha gustado nada ese cruce.
Pero ya está bien.
Porque se
ya
supone
está bien.
Que están los... Sí, no está bien, porque de hecho cada uno de ellos está pasándole el problema
al otro.
Y no sé... Me ha hecho pensar que tal vez alguna cosa no está funcionando adecuadamente, porque quitarse el problema de encima y traspasárselo al otro no parece un gran modelo de gestión.
Sí, es una, además es una tónica general eso de siempre echar la culpa a falta de dinero. Yo, centrémonos en el que realmente, digamos, es el responsable del, del rendimiento, que al final es el entrenador, ¿no? Sí. Porque, claro, es el que confecciona el equipo, además, no sé si es verdad o no, pero nos ha llegado que en un momento dado Rufete le dice, tienes que hacer esto, y Rubi le contesta, en el equipo mando yo. Como diciendo, a ver, si nos gusta, ya sabéis lo que tenéis que hacer. No, no fue, imagino que no son así las cosas, pero en, sí, pero en definitiva viene a ser eso, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho bien Rubi? Pues ha intentado mantener un sistema, lo ha, contra viento y marea y contra todas las opiniones contrarias, pero le ha sacado jugo al, al equipo y lo ha dejado a las puertas. Si hubiera cambiado, probablemente habríamos ido más, y los seis, ¿no? Si el gol de bueno, Hernán hubiera entrado, bueno, contra el Levante, eso, todavía
eso
mejor.
No lo sabremos nunca, pero sí que es verdad que es lo que hemos dicho ya muchísimas veces, que el Español no es un equipo para jugar a un estilo de juego ofensivo como se ha jugado durante tres cuartas partes de la temporada. Y es un poco lo que os comentaba, ¿no? Si esto sirve para que el míster, la temporada que viene, pues sea más flexible o tenga claro el jugador que necesita o el tipo de sistema o la variabilidad del mismo dentro de un partido, que es lo que yo encuentro más a faltar, pues me parece bien. De todas maneras, creo que esta temporada hemos perdido una gran oportunidad para poder ir a Europa, porque lo de siempre, habiendo perdido 9 partidos o 8, es igual, estás donde estás, pues solo que hubieses ganado 2 o 3, hubieses empatado 4 o 5, pues probablemente estarías luchando por Europa, ¿no? Y eso demuestra un poco también la igualdad que ha habido esta temporada, que a lo mejor en otras temporadas, pues no tenemos esa.
La igualdad y la dificultad.
Sí. Porque no, la igualdad es igual a dificultad.
Dificultad,
sí,
total, ¿no?
Sí.
Porque si no, no habría estado. Dice, no, es que ha estado muy barato. No es que haya estado muy barato.
No.
Es que ya ves, al Betis le mete 4 el Levante.
Está barato, hay mucha igualdad en la Liga. Si nosotros nos ponemos a analizar ahora, ganamos en Girona. Bueno, le pega el balón al poste, le pega en la cabeza al portero y se mete. Ese mismo balón le pega en la cabeza, se va afuera y ganas pierdes partidos por cosas
por detalles.
Muy pequeñas. Hay mucha igualdad en la Liga, mucha. Entonces, claro, al final cualquier detallito te hace ganar los 3 puntos o no, o perderlos. De todas maneras, yo veo que el proyecto de Rubi
va a continuar.
No sé si va a ser convincente, y la parte principal...
Pero es ambicioso.
Es la parte principal es qué va a pasar con el mercado esta temporada, porque hay jugadores que van a tener ofertas.
Es que es eso.
Hay jugadores que no debes dejar salir. Si tu idea es hacer un proyecto a largo plazo, no puedes dejar salir jugadores de 20, 21, 22 años. No puedes.
Sí, pero se van a llevar lo mejor. Eso ya te lo digo yo. Pero, se van a llevar lo mejor.
Pero un jugador...
No van a venir a por Javi López.
Roca, ni... Un jugador como Roca, si madura aquí, se revalorizará aquí. No sé cómo decir. Aaron se fue demasiado joven. A veces la economía manda, pero esos jugadores necesitan madurar. Cuando tú tienes un jugador con 23, 24, 25 años que te ha dado ya un rendimiento, se revaloriza. Si los vendes demasiado pronto...
La experiencia es que siempre se llevan lo mejor y precisamente coincide con lo que no queremos que se vaya.
Sí,
y ya hemos visto el único titular a grandes, gran titular en un periódico deportivo portugués era Marroca y Hermoso. O sea, que realmente son lo que tenemos mejor en este momento.
No puedes vender proyecto a largo plazo y un centro del campo joven como el que tenemos, con jugadores que están creciendo, pues deshacerte de ellos a las primeras de cambio. Entonces no puedes vender el proyecto a largo plazo. Hazme el proyecto garitano con el Atleti, que cojo el equipo en descenso y lo meto en la UEFA. Es así. Si hablas de proyectos a largo plazo, tienes que manejar muy bien el mercado.
Pero todavía el club no está, ellos son, es su empresa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no está en condiciones de decir, no, esto, llévate esto si quieres porque esto no quiero.
Bueno, que yo sepa, hay un plan estratégico que dice cuánto dinero tienes que ingresar cada año.
Sí. ¿Cuánto tienes que vender para poder pagarlas?
Pues tendrás que, sí, yo entiendo eso. Pero hay piezas que no se deben tocar para hacer ese proyecto.
Bueno, lo veremos rápido, ¿no? En un mes y medio, máximo dos, ya estaremos otra vez.
Ya estamos ahí,
en el ajo,
empezando a ver lo que tenemos, qué es lo que nos costaría.
Sí.
Pero de todas maneras, quedan partidos para disfrutar. Yo tengo muchas ganas de ver el partido del Villamarín, a ver si damos la sorpresa y aún nos podemos reír un poquito más. Ya sabéis, mañana, viernes, Monperico a partir de las 4, y no olvidéis nunca que...
mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.